Aburrido 135. Y este Aburrido 135 se está grabando un... ¿qué? Tengo que mirarlo porque es martes 30 de noviembre a las 9 y media de la noche. Como ya les he advertido, esta es una época de mucho trabajo para quienes ejercemos el oficio de pararnos en escenarios. Ayer estuve en... ¿cómo se llamaba? Ya no sé ni cómo se llamaba el lugar en que me presenté anoche, que es un lugar que inauguraron en Caracas. Probablemente en alguna red social les comentaron modo... tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo porque ahora me siento mal por no poderles decir cómo se llamaba el local en el que estuve anoche. Aquí está. Modo se llama el local. Es un local pues con un increíble escenario. Y tuve función el sábado, con lo cual estoy en una vibra de comedia. Y voy a presentarme en República Dominicana el sábado. Este es el momento en que usted agarra y busca, para el podcast y busca sus contactos en República Dominicana y les dice, marica Briseño, va para allá, tienes que ir. Y si usted está en el tier de $20 y está en República Dominicana y va a ir al espectáculo, avíseme para llevarle sus entradas, que usted obviamente es merecedor por estar en el tier de $20. Pero antes del sábado tengo otras cosas, tengo el jueves de pispa, entonces estoy cargado y, como les estoy advirtiendo, llego a esta hora a grabar El Aburrido. Y El Aburrido de hoy obviamente viene después de un fin de semana movidito en cuanto a algunas noticias y en cuanto a lo que tiene que ver con la variante Omicron, de la cual ya hablamos en El Aburrido anterior. Sin embargo, obviamente hay un poquitico más de información. No hay tanta más información como se cree. Lo interesante es escuchar. Hoy me pasó que creo que no me llevé el celular por equivocación. Cuando fui a llevar a la niña, pues escuché radio. Y me da risa todas las vueltas que le daban para convertir el Omicron en una noticia más allá de los datos que ya hay. Y el gran dato es, hay que esperar por más datos. Ese es el gran dato. Yo les voy a mencionar una que otra cosa, pero ese es el gran dato. Y lo divertido de todo este asunto es precisamente cómo la industria de la noticia está urgida de hablar de algo de lo cual se puede resumir en pocas palabras, lo pertinente en lo que les dije en El Aburrido pasado. Tienes más de 50 mutaciones o 50 mutaciones que hacen prever que es un virus que puede tener unas características distintas, responder de una manera distinta ante la inmunidad que ya puedas tener por vacunas o por refuerzos, y hasta allí hay que esperar. Pero bueno, vienen las noticias laterales, el cierre de aeropuertos, lo que todo eso implica, y nosotros, por supuesto, nos vemos obligados a hacer el menú. La reacción ante la variante Omicron puede terminar en mucho teatro. Rusia, Ucrania y lo que todos saben que va a pasar, que no debería, pero va a pasar. Jack Dorsey renuncia a Twitter y esperó hacerlo mejor de lo que la gente esperaba. El nuevo CEO de Twitter tiene que explicar un tweet, lo que viene siendo justicia tuitérica y poética. Ahora es Europa la que quiere cancelar la Navidad. En España ya cayó el primer servicio de delivery. Querían derechos y les dieron desempleo. Barbados le dice adiós a su majestad, pero quédese por ahí, señora, no se me pierda. Y dale con que Google y Amazon tienen que ayudarte a poner antenas y fibra. Cobra los megas y ya va, le deja el fastidio. ¿Hasta cuándo esto? Por otro lado, aparecen más documentos del manejo chino de los uigures. Y hablando de colonias, llegó la hora de devolver las cositas culturales a África y algunos museos no están de acuerdo. De los diamantes de sangre al cobalto de sangre, la historia de un tipo que va a tener por lo menos una serie en Netflix. Ya se la vamos a echar. El silencio de los demócratas mientras les roban el sistema electoral no es digno, no, es pendejo. Honduras, unas elecciones que traen lecciones, el juego de calamar versión Kim Jong-il y el mejor vendedor de armas es un tipo buenísimo. En serio, el tipo es buenísimo. El extra, ay, en el extra les tengo este acertijo. Salirse de las redes sociales como responsabilidad social empresarial. ¿What? Bueno, esto es...
aburrido.
Muy bien. Aburrido, entonces, 135, 30 de noviembre. Esto es a las 9:30 de la noche. No sé por qué me suena como si sonara el celular, porque esto está muerto hasta donde yo sé, pero mira, no sé. Ya encontré. Fíjate tú. Lo había puesto. ¿Se va a acabar ahorita este ruido? ¿Se va a acabar ahorita este ruido? ¿Qué pasó? Pero porque esto es una locura, chico. Pues espero que eso no se haya grabado. Y si se grabó, estaba sonando el clásico ruido de interferencia y es porque saqué del aire mi teléfono, el cual no había sacado completamente del aire. Decía, aburrido 135. Vamos de una vez con lo que les estaba comentando. La reacción de ante la variante Omicron ha sido para muchos una alerta porque... el comentario que hace, por ejemplo, Zeynep Tufekci, que es columnista de opinión en esta área, en el New York Times, es que una respuesta dinámica exige que las medidas de contención puedan ser modificadas conforme empecemos a tener más evidencia y así empecemos a recopilar más datos que nos permitan una idea clara del alcance de esta amenaza. Creo que el espíritu al que se está apelando en este momento es el espíritu de, mira, hace 2 años apareció un virus, no sabíamos un diablo, nos fuimos de maraca con una cantidad de medidas. Esas medidas fueron útiles algunas, otras no. Tengamos esa discusión y no caigamos otra vez en la locura, porque después de 2 años sabemos mucho más, estamos mejor preparados y no tenemos que irnos a los extremos. El problema es que la contención se tiene que centrar, por ejemplo, en los patógenos y no en el pasaporte ni quién viene de dónde venga, porque tienes que tener también un sistema de testeo fuerte, importante, colocado a nivel de fronteras para que esto pueda funcionar, lo cual no pasó cuando Trump hizo su ban on flying y no está pasando tampoco en el caso de Biden. La idea es que se tiene que poner un programa de pruebas masivas que Estados Unidos, por ejemplo, ha evitado y que ha sido crucial en las respuestas exitosas contra la COVID en otros países. Creo que el mejor ejemplo en ese sentido es Taiwán. Taiwán ya sospechaba que había un virus en Wuhan y se preparó de una manera ejemplar en cuanto a el protocolo de hacer test, de hacer pruebas, de hacer seguimiento y de no volverse absolutamente loco. Si no estamos dispuestos a aplicar medidas integrales, no tiene mucho sentido imponer una prohibición total a unas cuantas nacionalidades. Creo que es el centro de este artículo que me pareció valioso. La única razón por la que podemos siquiera hablar de tácticas de ataque tan oportunas, enérgicas y responsables contra el Omicron es que los científicos y trabajadores de Sudáfrica se percataron de que era un peligro tan solo 3 semanas después de su detección y no deberían ser castigados por estas acciones asombrosas y honestas. ¿Por qué es importante este dato? Porque hay, y circula por allí, el dato de que hay países que tienen miedo a anunciar la aparición de una variante en su territorio precisamente por este tipo de respuesta, por esta respuesta que castiga al país en términos económicos cuando se cierran los vuelos desde y hasta ese país. Los despliegues teatrales pandémicos no es lo que funciona. Lo que funciona son las políticas de salud pública. Eso es lo que quiere dar a entender este articulista y me parece un buen artículo completo al respecto. Otro que aparece en science.org, Ana Fernández, nuestra raro escucha científica, nos podrá confirmar qué tan buena es la fuente, pero hasta donde lo estoy viendo es para quienes realmente quieren, bueno, quiero saber todo lo que puedo saber ahorita sobre la variante Omicron. Aquí lo tienen. La pregunta ¿es más infecciosa? ¿Es más mortal? ¿Es mejor reinfectando gente que se ha recuperado? ¿Cómo evade las vacunas y la inmunidad producida por las vacunas? ¿De dónde vino? Bueno, todo esto va a tomar tiempo. Y aquí la paciencia es crucial, como dice Jeremy Farrar de el Wellcome Trust. Una de las razones de preocupación por la Omicron es que ha reemplazado a muchas variantes rápidamente en Sudáfrica, pero ya se empieza a ver que puede haber un error de percepción en este caso porque las secuencias que se han hecho precisamente en los lugares donde ha aparecido con fuerza. Entonces eso no quiere decir que ha suplantado a lo largo y ancho de Sudáfrica. Sudáfrica ha visto pocos casos en realidad recientemente, así que puede que se puede manejar también la teoría de que hubo los famosos eventos super spreader, eventos que riegan esto a lo largo y ancho de un solo golpe y generan estas subidas. Así que hay quienes consideran que hay que tomarse el tiempo. La gente, por ejemplo, en el Fred Hutchinson Cancer Research Center sugieren que, bueno, puede que sea bueno evadiendo anticuerpos humanos, pero hay que revisar todo esto. Y el costo económico y social de las prohibiciones de viaje, pues aquí lo comentan, precisamente lo que yo les había sacado, lo comenta Emma Hushcroft, viróloga de la Universidad de Bern. Está produciendo lo opuesto a lo que queremos, que es que haya una falta de incentivos para reportar nuevas variantes. Pero no se crean que una nueva variante del Omicron es necesariamente lo único que nos tiene que preocupar. Vamos a hablar vamos a ver lo que la conversación que ha tenido Euronews con la reunión de la OTAN y de los ministros de Relaciones Exteriores que se han reunido allí, donde el secretario general Jens Stoltenberg habla, por supuesto, de una noticia que les dimos hace dos aburridos, si no me equivoco, que es la acumulación de tropas rusas y equipo militar cerca de la frontera ucraniana, y la ha descrito como no provocada e inexplicable. Vemos esta acumulación militar rusa, vemos artillería pesada, vemos drones, vemos tropas listas para el combate. Rusia debería ser transparente, deberían reducir las tensiones y desescalar. Mientras tanto, se le ha dicho a Euronews que la situación en la frontera y la crisis migratoria entre Bielorrusia y la Unión Europea obviamente están conectadas absolutamente y que Rusia juega un rol en todo esto. ¿Qué debemos saber aquí? Bueno, que va a haber una discusión de los ministros de Relaciones Exteriores sobre Bielorrusia, sobre Ucrania, sobre la Unión Europea, y recuerden que nos estamos empezando a asomar a una nueva Europa con el nuevo liderazgo de la coalición Semáforo en Alemania, que ya ha dado luces de tener una política exterior distinta con aquellos países que violan el Estado de Derecho y que la Merkel dejaba pasar en aras de tener una relación menos tensa y no entregárselos en bandeja de plata a el magneto ruso de influencia del otro lado de Europa. Así que les traigo también un artículo de The Economist, además de este Euronews, para quienes quieran verlo, que nos habla del estado en que está en este momento el ejército ucraniano. Han pasado a un ejército mucho más profesional, han pasado a un financiamiento del 4% del Producto Interno Bruto y en este momento tienen 250.000 tropas y 900.000 reservistas, 300.000 de ellos han tenido experiencia en el frente de guerra y Occidente, que antes no estaba muy animado por la idea de enviar armas, de vender armas a Ucrania, está cambiando de idea. Han comprado los drones de Turquía TB2 Bayraktar, y Turquía es un miembro de la OTAN, y también han comprado lo que llaman los misiles Javelin, que son estadounidenses, con la condición de que estén lejos de la línea de batalla, por lo menos que ese sea el lugar donde estén almacenados. El presidente Zelensky quiere más, dice que quiere acceder a la OTAN. La OTAN no está muy casada con la idea de meter a Ucrania en la organización, porque obviamente hay un compromiso muy duro en meter en la OTAN a un país que ya Rusia ha atacado, porque ya sabe. Pero de todas maneras el compromiso está ocurriendo porque tienen interoperabilidad, estoy traduciendo y a la vez haciendo el trabalenguas, con las fuerzas de la OTAN, ha hecho una cantidad de ejercicios como Tridente, como el Sea Breeze, y están obviamente trabajando de una manera conjunta. ¿Cuál es la verdadera posibilidad de que Rusia se involucre y se meta en este rollo? Bueno, algunos creen que la forma de pensar de los rusos está cambiando porque ven un futuro que para ellos es intolerable. Tienen pues sus reparos de que Occidente y que una Ucrania que esté virando hacia Occidente abandone su rol histórico como un colchón entre Rusia y Occidente y empiece a jugar un rol de darle la bienvenida y de ser anfitrión de poder de fuego estadounidense a una distancia demasiado cercana a Moscú para la paciencia de Putin. De manera que algunos acusan a Putin de estar planeando asegurarse de que el cese al fuego de Minsk II, que se hizo en el 2015, termine logrando que Donetsk y Luhansk, con poblaciones rusas bastante altas, estén colocadas de nuevo dentro de Ucrania Federal y estas sirvan como jugadoras allí para evitar que el presidente ucraniano lleve a cabo este viraje hacia Occidente. Eso, sin embargo, no ha ocurrido. Ucrania está cortejando a Europa y Estados Unidos y Rusia puede estar perdiendo su paciencia, o por lo menos eso piensa Samuel Sharap de la RAND Corporation, que es un think tank estadounidense. Fyodor Lyukanov, un analista de política exterior cercano al Kremlin, sugiere que una incursión rápida parecida a la guerra con Georgia del 2008 que tuvo Rusia podría ocurrir. Y luego vendría pues una cantidad de conversaciones. El que esto se dé, lo que necesita es un pretexto que no es difícil de conseguir o de, y estas son sus palabras, manufacturar, construir, inventar. Ese es el panorama en el que nos encontramos en Europa y lo hemos venido conversando aquí. Yo no quiero, que ahorita soné. Ahorita soné como que, y nosotros lo dimos porque yo no estoy dando tubazos, aunque debo admitir que he sentido momentos de placer importantes a lo largo de este mes cada vez que veo que llega a portales grandes noticias que nosotros sacamos de portales mucho más pequeños y especializados una semana o dos semanas antes, y ustedes lo habrán notado. El caso es que Esta noticia es importante, nosotros la hemos ido haciendo medianamente un seguimiento y por mucho que yo les haya nombrado el poder de fuego que tiene en este momento, de reservistas que tiene Ucrania, no resistirían un ataque ruso simple y llanamente por la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea además que está calentita, entrenada, activada porque estuvo echando plomo en Siria, que juega garrote. Cambiemos a redes, que es uno de nuestros temas favoritos, y hablemos de la pérdida de nuevo de Jack Dorsey, porque Jack Dorsey ya había salido en un momento dado de Twitter, su fundador, a un estilo muy parecido a lo que fue en su momento la salida de Steve Jobs de Apple: salgo, vuelvo porque me necesitan, etcétera, etcétera. Y es una salida que ocurre, según algunos, en parte presionada por gente como Elliott Management, que es una inversionista pues bastante agresiva, que había pedido que él saliera, porque algunos alegan, y no sin razón, que Jack Dorsey se había dedicado mucho más a otras cosas que no eran Twitter. Estaba con todo el tema de las criptomonedas, estaba todo el tema con esta versión de una red social, un Twitter en el cual uno decida cuál es el algoritmo que va a trabajar con uno. Un mundo en el cual uno decida cuáles son los criterios con los cuales las redes sociales te colocan cosas a ti. Pero sí había logrado sacar a Twitter de esa visión en la cual parecía que no iba a ganar dinero. Sí la está dejando ya con unos números en alto, con un reporte ante los accionistas pues positivo. Y es en particular esta renuncia y la forma en que la hizo, lo que dijo en la renuncia, un golpecito a la cultura de ego que prela en otras compañías. Sobre todo, yo creo que aquí esto está enfocado en Mark Zuckerberg, quien fundó su compañía hace 17 años y tiene un poder enorme sobre la compañía, no tiene cara de que va a renunciar ni que va a salir de allí. Jack Dorsey ya había delegado muchísimo de su trabajo con gran confianza. De hecho, nos enteramos con esta renuncia, me pude enterar con más calma, de cómo fue todo el proceso de sacar a Donald Trump de Twitter. Y fue una decisión que Jack Dorsey delegó en una cantidad importante de funcionarios y de gerencia de Twitter, y eso me pareció algo particularmente interesante. ¿Por qué me parece interesante? Porque me parece que es la red social que puede hacer más daño. Bueno, mentira. O sea, cuando uno se pone a revisar en impacto y en alcance, Facebook hace mucho más daño. Acabo de decir una estupidez. Digamos, en el entorno o en ciertos entornos se lleva una gran polarización, pero es, si se quiere, quizás la más libre. Algunos de los críticos más duros a Jack Dorsey le están reconociendo de todas maneras que la introducción de Twitter Blue, la monetización de algunos productos más allá de la publicidad y buscando otros ángulos, es algo que finalmente logró. Él ya se había, les recuerdo, había renunciado en el 2008 y volvió en el 2015. Y algunos dicen que, bueno, que no es del todo descartable que en algún momento vuelva. Pero hay una tendencia que uno empieza a ver aquí cuando ve a Sergey Brin y Larry Page que han entregado sus compañías a personas pues, que con una menor visibilidad. El mismo Jeff Bezos, Steve Jobs, etcétera. Lo que ha ocurrido también en Microsoft con Bill Gates, lo que ocurrió hace ya un tiempo en Microsoft con Bill Gates, esto por supuesto coloca a Mark Zuckerberg como la gran excepción dentro de este mundo. ¿Y quién es entonces Agrawal? El jefe Chief Technical Officer, que pasa a ser Chief Executive Officer, con lo cual creo que aminora lo que generalmente es una crisis entre ingenieros en una compañía de este tipo cuando cambia el CEO, que aparezca alguien que no viene del mundo de la ingeniería, que no viene del mundo de la codificación. Este es un tipo de la India que estudió en una universidad de élite allá, luego creo que estuvo en Stanford y se metió en la compañía en el 2011 antes de terminar su PhD. Y es el tipo que ha utilizado todo su conocimiento sobre el manejo de grandes cantidades de datos para ayudar a Twitter a generar pues alguna de las características de las que estuvimos hablando, una mayor monetización del ecosistema. Mr. Agrawal y sus colegas fueron los que desarrollaron los Target Ads a usuarios particulares, lo cual permitió que Twitter pues subiera perfil y subiera revenues, como nos dice el New York Times. En el año 2019, Dorsey empezó con una iniciativa llamada Blue Sky, que era pues básicamente, como les dije, una red social descentralizada que le permite a los usuarios hacer sus propias decisiones de moderación, aplicar sus propios algoritmos para promover contenido. Y la idea de él es empoderar al individuo que está en las redes sociales. Y Mr. Agrawal ha sido uno de los grandes impulsores de esta propuesta de Blue Sky. Ahora, es también el que ha ayudado a meter las criptomonedas en la plataforma. Recuerden, y aquí lo hablamos, recuerden que hay la posibilidad ahora de dar tips, de dar propinas utilizando Bitcoin. Y pues muchos consideran que fue la decisión más adecuada porque este tipo ha estado detrás de todas las decisiones críticas que ha tomado la compañía y nos ha ayudado a voltearla, o por lo menos eso dijo Dorsey en su tweet. Mi confianza en él es, bueno, total. Ahora, sí ocurrió algo interesante, algo que llamaremos justicia poética, y es que Parag Agrawal, apenas lo nombran, le sacaron, la gente se puso por supuesto a indagar en qué, en su timeline. Ahora, cuando esto le ocurre a cualquier otra persona, llama la atención. Cuando le ocurre al CEO de Twitter, vamos a estar claros, es mucho más divertido. Y sacaron un viejo tweet de hace 11 años y en el tweet dice, con comillas, "If they're not gonna make a distinction between Muslim and extremist, then why should I distinguish between white people and races", cierra comillas. Si no van a hacer una distinción entre islamistas o musulmanes, perdón, y extremistas, entonces ¿por qué debo distinguir yo entre gente blanca y racistas? Ahora, este es un tuit de octubre 26 del 2010 y está puesto entre comillas porque en realidad está citando a un comediante que estaba hablando precisamente del racismo y la islamofobia en Estados Unidos. De hecho, ya Ken Buck, un republicano de Colorado, le preguntó a los usuarios de Twitter cómo podrían confiarle este sitio a un tipo que no va a tratar a todos por igual. Y eso es efectivamente lo que trae a colación este episodio, que es que este tipo, y ya lo había explicado en aquel momento, y cualquiera que busque el tweet va a encontrar la explicación inmediatamente después, que él estaba citando a Asif Mandi del Daily Show, y le responde inclusive a alguien que lo criticó. Y por cierto, el artículo que me estás leyendo es demasiado profundo para mi estado mental en este momento. Ojo, esto es hace 11 años. Yo creo que este tipo tenía 23, 22, 21 años cuando lo hizo. Así que imagínense el nivel de locura que es que le desentierre un tweet. Entonces yo creo que lo primero que tiene que desarrollar es que uno pueda agarrar y borrar varios tweets simultáneamente, agregarles comentarios. O sea, yo creo que hay todo un universo que se abre de comentarios y de ideas cuando ves que al nuevo CEO de Twitter le pasa esto. ¿Por qué lo digo? Porque qué chévere que el nuevo CEO de Twitter es un tipo muy centrado en el área tecnológica. Qué maravilla que el tipo maneja la parte de ingeniería. Qué maravilla que entiende completamente el mundo de las criptomonedas. Pero, como a Jack Dorsey le preguntaron una vez, ¿qué cambiaría él en el momento si tuviera que arrancar Twitter otra vez? ¿Qué hubieras cambiado? Y él respondió, y recuerdo esta entrevista perfectamente porque se me quedó grabado lo que dijo. Bueno, yo tendría más científicos sociales. Social scientists. ¿Qué quiere decir yo tendría más científicos sociales? Yo tendría más sociólogos, más psicólogos, más gente que me ayudara a prever en lo que se podía convertir esto. No veo eso en el perfil de este pana. La fe absoluta en los tecnócratas, la fe absoluta en cualquier cosa, tiene sus grandes riesgos. Porque todo lo absoluto es ciego. Las opiniones absolutas son ciegas. Y si hay una gente que no necesita que tenga ojos, son los que manejan plataformas que producen comportamientos, refuerzan experiencias positivas y negativas como ningún otro medio lo había hecho en la historia de la humanidad. Ni la radio, ni la televisión, ni el cine. Por la que la interactividad aquí es clave, es crucial. Entonces, esa es mi reflexión en este caso. Maravilloso que el pana entiende todo el área tecnológica. Me encanta todo eso, pero quisiera oír más comentarios que traigan a colación. Ajá, ¿y qué vamos a hacer con la polarización, que es uno de los grandes problemas en este momento de la cultura política y de la cultura del mundo en particular, y de la cual estas redes sociales y Twitter no es ningún actor secundario en ello? Son una parte que algunos consideran hasta la parte más importante, la parte que ha impulsado, la parte que yo no lo creo. Yo creo que somos sociedades con una tendencia a la polarización y Twitter es un excelente ventarrón sobre las brasas. Pero el fuego lo ponen otros. En todo caso. La Unión Europea hizo un comentario que no quise dejar pasar. Esto es una noticia del 30 de noviembre. La Comisión Europea hoy martes se retractó de unas guías en un comunicado interno que proponían sustituir el periodo de la Navidad con el periodo de vacaciones. Y, por supuesto, los conservadores y el Vaticano dijeron que el documento era un intento de cancelar las raíces cristianas de Europa. Me gusta el apelar a las raíces cristianas, pero si vamos a las raíces de Europa, podemos también encontrarnos con las raíces animistas. Por supuesto que no tuvieron tanto impacto porque los cristianos llegaron y conquistaron y muchos se convirtieron. Pero cuando juegas con las raíces, bueno, vamos a todas las raíces. Vámonos a los vikingos, vámonos a los celtas, vámonos a los galos. O sea, la persona, en este caso, Helena Dalli, que es de la Comisión Europea para la Igualdad, dijo que el borrador estaba tratando de, pues, mostrar la diversidad europea y mostrar la naturaleza inclusiva de la Comisión Europea, pero dijo que no lo logramos. Pues, por supuesto, necesitamos trabajar más en este borrador y habrá pues otro documento una vez que haya sido revisado. Ojo, y en lo personal, creo que aquí me uno a la opinión de Luis C.K. Los cristianos ganaron. Y ganaron simple y llanamente porque nuestro calendario es un calendario que está planteado en antes de Cristo y después de Cristo. Gústenos o no. Y yo creo que también renegar de esa raíz histórica, pues, porque aquí no se está hablando de renegar, se está tratando de ampliar. Es decir, cómo se siente todo el que no cree en la Navidad o en la Natividad o en la venida del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es? Vamos a buscarlo ahorita. ¿Cuál es el porcentaje de ateos? How many atheists Europe? Así, vamos a ponerlo así. Europe. La democracia, de acuerdo a una encuesta del 2012, 16% son agnósticos y 7% son ateos. 72% de los ciudadanos de Europa son cristianos. Bueno, la verdad es que esto es bastante, pero vamos a buscar, a ver, porque aquí ya tengo una del 2019. El Gallup Survey Eurobarómetro del 2019. Agnósticos, bueno, grandes en Hungría, en Dinamarca, 15%, 20% en el Reino Unido. Promedio de 17%, un promedio de 27% en ateo, más, o sea, 27% en total en la Unión Europea, ateo más agnóstico. Entonces, bueno, estás dejando uno de cada cuatro personas por fuera. Ahora, yo no creo en el ateísmo activista. O sea, que yo voy a ir a celebrar la Navidad. De hecho, yo la celebro porque, por la tradición, porque además en mi familia siempre tuvo, mi madre de verdad se transformaba en una persona en Navidad. Me perdonen el bostezo y pues tienen permiso de bostezar todos ustedes. No sé por qué bostece en ese momento en particular. O sea, pues tengo todo el día con las niñas y aquí dándole las noticias y llega un momento que la cabeza no me da, pero porque claro, esto es un tema espinoso. Anímicamente puedo estar de acuerdo con la idea de llámelo Navidad. Pero tengo que reconocer que si tú me estás hablando de uno de cada cuatro europeos es agnóstico o ateo, y no estamos viendo otras religiones, sino agnóstico o ateo. Y un documento de la Comisión Europea, se va a llamar, el documento menciona la Navidad, tú podrías llamar la atención sobre ese hecho. Y qué impresionante que todavía el Vaticano tenga ese peso. Y también creo que esto surge de algo que habíamos comentado cuando les leí parte de la entrevista al sacerdote jesuita nacido en Egipcio, que nos comentaba que la actitud ante el Islam de Europa, de apertura, de flexibilidad, de tolerancia, era un peligro. Esa es la opinión de él, y la opinión él la daba porque para él una mezquita no es solamente un centro de religión, es también un centro político. Entonces, esto no es algo que ocurre así como así, simple y llanamente, que ay, se quejó un cura porque qué bolas que no dijeron Navidad. Esto es parte de una lucha política, una lucha cultural que se va a venir dando cada vez más. Luego, ya no puedes encargar tu pedido en España a Deliveroo. Esta compañía creo que es británica. Se va de España finalmente, después de 6 años. Ya lo habían anunciado. Y es particularmente por la famosa Ley Rider, de la cual también nosotros le hablamos, que pues obligaba a contratar a los muchachos que hacen delivery. Yo en lo personal siempre he considerado que esta cultura de la gig economy es sumamente cómoda porque se vende como algo que le da una oportunidad a mucha gente y efectivamente se la da. Sería absurdo que yo, un venezolano, no reconociera lo importante que ha sido Rider y y todas las distintas formas de delivery, de chofereo, etcétera, que le permiten a trabajadores sin mayores papeles ponerse a trabajar apenas pueden. Claro que sí. Yo creo que tenemos que establecer reglas claras donde ya exista la categoría jurídica de trabajos transicionales. Trabajos transicionales que son trabajos de oportunidad, donde tú no vas a pedir las mismas condiciones de contratación que pueden tener otros trabajos mucho más formales. Pero tampoco puedes tener los panas rodando en bicicleta que no tienen un seguro, papá. O sea, eso es lo que me pasa. Entonces yo sí soy amigo de un punto medio. Un punto que le permite a estas empresas existir, sacar una ganancia generando una cantidad de empleos que son muy útiles en un momento determinado, pero la posibilidad de esclavizarse a esto, dadas las condiciones que están planteadas, son reales. Y la crítica aquí es también un sistema económico que convierte trabajos transicionales en trabajos en los que se queda pegada gente. Nadie tiene pensado pasar 30 años volteando hamburguesas de McDonald's o asciendes a gerente o empiezas a hacer otra vaina en tu vida. Eso es así. Tú no esperas hacer una carrera de 30 años volteando hamburguesas. Un trabajo transicional que te ayuda a pagar cuentas, que te ayuda mientras estudias, que te ayuda a ponerte en contacto con el mundo laboral, a comprender la dinámica laboral, igual que es muchos de estos trabajos. Y hay una ley que se pasó en España que obliga a la contratación. La compañía británica hizo sus numeritos, vio que no le salían las cuentas, sí iba a competir además con Glovo y Uber Eats, tratando de cumplir esta normativa laboral. Así que, bueno, despidieron a 3.800 trabajadores, que recibieron una indemnización de 45 días por año trabajado, aunque la ley solo exige 33 días, y estos antiguos autónomos que fueron incorporados como empleados por cuenta ajena desde que entró en vigor la normativa, pues se vieron beneficiados con algunas sumas de dinero. Esta fue la primera que popularizó en España el concepto de rider, pero fue la primera en sufrir por la ley. Muchos denuncian además que la nueva norma les impide gestionar libremente su tiempo, y en este caso no son los creadores y gerentes de estas apps, son los mismos riders, son los mismos ciclistas que dicen, ya va, yo no me quiero someter a ningún horario que no me permita hacer trabajo simultáneo para varias plataformas. Entonces aquí también hay que ver cuánto ha beneficiado realmente a los trabajadores, aunque muchos te dirán que sí, porque los ha convertido verdaderamente en trabajadores y no en unos supuestos autónomos, en unas supuestas empresas que contratan con una plataforma. Barbados, fin de la monarquía, nos quitamos el yugo colonial, pero mantenemos la amistad con el Reino Unido. 30 de noviembre, con el 55 aniversario de la independencia del país, esta isla caribeña dejó de tener como jefa de Estado a la reina Isabel II. Ahora es Sandra Mason quien asume como presidenta. El príncipe de Gales, Charles, voló a presenciar como invitado de honor la ceremonia y también fue Rihanna. La nueva era republicana de Barbados entonces es algo que pone fin a los siglos de influencia británica, nos dice BBC Mundo, incluyendo 200 años en que, recordemos, esta isla fue el centro de tráfico de esclavos. Ahora es una isla que ha sido por momentos bastante próspera. Lo que muchos interpretan en realidad es un cambio simbólico y alegan que psicológico. Durante mucho tiempo era un líder productor de ron, azúcar, pero esto fue, por supuesto, producto también en parte de la esclavitud. Ahora pues es un momento especial para que el país despegue y se dé un aire al turismo que no le debe a la corona. Porque aquí es importante dejar claro que la relación no fue una relación particularmente beneficiosa, según muchos intérpretes, en la isla. Barbados no se benefició de estar bajo el mando de la corona. Los británicos no otorgaron subvenciones para educación, atención médica, infraestructura, agricultura o turismo. Les voy a decir la verdad. Esto obviamente no es una colonia, aunque algunos lo interpretan como una colonia. Pero, por ejemplo, cuando yo estuve en Puerto Rico de gira una vez en teatro, me quedé impresionado la cantidad de buenas instalaciones culturales que había construido a lo largo y ancho de la isla y de la infraestructura. Y esa infraestructura era dada por los Estados Unidos. Es decir, aunque no te dan la nacionalidad inmediata, o sea, hay un beneficio que puede alegar quien esté a favor de la relación con Estados Unidos que estaba planteada. En el caso de Barbados, decían que la isla, a partir del 66, cuando buscó su independencia, se encargó de todas estas cosas. Se encargó de la atención médica, la educación, infraestructura, turismo. Se mantienen en buenos términos diplomáticos con Gran Bretaña, porque es un mercado importante para ellos, pero eso no tiene nada que ver con la colonia. Tiene una población de 285.000 habitantes y es una de las islas más prósperas del Caribe, con el turismo como una de sus fuentes importantes, pero ha sido golpeado duramente por la pandemia. La gobernadora general ahora es presidenta, se quitan los retratos de la reina que van a ser exhibidos en un museo. Ahora la Fuerza de Policía de Barbados no se va a llamar Fuerza Real de Policía. La cárcel, la prisión de su majestad ahora ya no será de su majestad. Hay cambios a la Constitución, pero en general ahorita veremos qué es lo que realmente implica psicológicamente todo esto. Se han ido dando pasos poco a poco a esto, y yo creo que una de las virtudes del... Ojo, quiero que cuando yo diga virtudes del Imperio Británico entiendan en comparación con otros imperios, fue el haber, después de haberse dado unos buenos coñazos, entendido que estos procesos de ir soltando colonias, manteniendo vínculos comerciales, manteniendo lo que hoy en día juega, que es la red de países del Commonwealth que permiten a Gran Bretaña ser un competidor en la escena global, era mucho más útil que esas salidas violentas. Y eso es lo que revela aquí. Una más para mis amigos del área tecnológica: Telefónica, Vodafone, Orange, vuelven a pedirle a las grandes tecnológicas que paguen para financiar el despliegue de las redes que usan. Yo voy a necesitar ayuda aquí, porque yo cada vez que leo sobre esta noticia, a lo que llego, y yo estoy seguro que algún raro escucha me va a decir, ya va, Briseño, espérate. Pero, a ver, vamos a suponer que estas compañías, es como, yo siento que esto es como si el Nestí se volviera increíblemente popular. O hubiera un servicio que uno utilizara en la casa bañándose. Vamos a suponer que alguien pone de moda un traje que te da alegría. Y el traje funciona haciéndole circular agua adentro. Entonces empieza a haber un gran consumo de agua. Y las compañías de agua le dicen al fabricante del traje, tú me tienes que ayudar a pagar esta red porque lo que está circulando es agua para tu invento. Porque en el fondo, cuando tú le pides a Google, a Apple, etcétera, mira, tú me tienes que ayudar a pagar porque aquí Netflix, por ejemplo, mira, aquí hay una cantidad de datos que surgen, es para ti. Bueno, pero yo vendo una cosa, yo vendo los contenidos y tú vendes tu vaina. Cobra tu vaina. Y ya está. Y alguien me tiene que explicar por qué esto no es así. Son de demasiadas regulaciones de los gobiernos hasta dónde se puede, porque pasa sobre todo en Europa, hasta dónde se puede vender un paquete, no sé. Esto es algo que siempre me llama la atención. Esta petición se remonta a comienzos de la década pasada, ya viene ocurriendo en el 2014, 2013 también ocurrió algo similar cuando el CEO de Yoigo afirmó que WhatsApp, etcétera, deberían pagar por su red. Esta filtración de noticia que ocurre en este año con la firma Reuters afirma que una gran parte del creciente del tráfico de la red es generada y monetizada por las grandes plataformas tecnológicas, lo que requiere una inversión en red continua e intensiva y una planificación por parte del sector de las telecomunicaciones. Tienen que entonces contribuir de forma equitativa a los costes de la red. De nuevo, esto es algo que yo tendría que, alguien me tiene que explicar, porque no es simple y llanamente. Fíjate que ya lo encontré y lo había subrayado, o sea que ya estoy loco. Las operadoras europeas criticaron los elevados precios del espectro y las subastas. Consideran que los gobiernos de la Unión Europea se aprovechan de estas empresas y afirman que los obligan a entrar en el mercado de forma insostenible. Los intentos de los legisladores de la Unión Europea de suprimir los recargos en las llamadas intercomunitarias también son motivo de queja. Calculamos que eliminarían a la fuerza más de 2.000 millones de euros de ingresos del sector en un periodo de 4 años. En España, WhatsApp y Skype funcionan como operadoras, debo decirlo, como operadoras telefónicas prácticamente. Pero algunos algunos de los puntos que no me quedan completamente claros es, bueno, ¿por qué no terminas de subir los precios? Hay unos topes. O simplemente el mercado no da para eso. Pero si el mercado quiere consumir Netflix, Facebook y tal, y eso genera tanto, bueno, le toca también al mercado dejar de jurungarlo de manera que Facebook, Netflix y compañía busquen la manera de transmitir sus datos con menos cantidad, con lo cual le salga más barato al usuario. Y de allí nos vamos a noticias un poquito más oscuras, porque esta sí es una filtración que complementa otra filtración de datos de la cual ya les habíamos hablado sobre el tratamiento, el trato que le están dando los líderes chinos a los uigures. Y esto, por supuesto, para mí es el gran escándalo de derechos humanos del siglo XX y siglo XXI. Del siglo XXI, perdón, del 2020 y 2021. Para quienes no saben de lo que estoy hablando, bueno, bienvenidos a Aburrido. Bienvenidos, este debe ser su primer Aburrido. Hay toda una investigación y una cantidad de papeles que se han filtrado, más testimonios, más un informe que se está construyendo, que demuestra, según alegan algunos, que China ha puesto en marcha prácticamente una limpieza étnica de los musulmanes uigures, alegando que son terroristas, llevándolos a campos de reentrenamiento, y se habla de millones de personas, se habla de esterilización de mujeres uigures, y el Tribunal Uigur, que es un tribunal independiente que está funcionando en el Reino Unido, pues ha encontrado otros documentos que complementan los que habían aparecido en septiembre, y el doctor Adrian Sens, David Tobin y James Milward están autenticando estos que se llaman los Xinjiang Papers, que obviamente se llaman así porque esta es la región del mundo donde está la mayoría de los uigures, que además es una de las grandes productoras de algodón en el mundo. Y ya hay gente que está tratando de asegurarle a sus usuarios, a su clientela, a su consumidor, este algodón no proviene de allá, porque esta noticia está creciendo y creciendo. El análisis dice que evidentemente estos nuevos papeles revelan que hay declaraciones del liderazgo chino que evidentemente apuntan a una manera muy clara a que hay unas violaciones de derechos importantes ocurriendo en Xinjiang, y esto comienza inclusive en el 2013 y en el 2014 con los ataques a gente que habían ocurrido en estas fechas en Beijing y en Kunming, y que China empezó a atribuírselos a los uigures musulmanes y a separatistas. Entonces ya desde el 2016 empezó este proyecto de reeducación en campamentos para uigures y otros musulmanes, y los residentes de Xinjiang han sido pues el blanco más duro, que ha recibido más duro el impacto de este programa. Además, lo que para mí fue una noticia que no había leído antes es los reportes de que se han estado esterilizando a la fuerza mujeres uigures para disminuir su población, separando a niños de sus familias e intentando romper las tradiciones culturales del grupo. Entonces, ¿qué va a decir del otro lado? Bueno, pero ustedes los gringos mataban indios hasta hace poco en estas escuelas para tal. Bueno, precisamente, si no lo toleras en casa, si te avergüenza en casa, no quiere decir que te vas a quedar callado porque lo está haciendo otro. Sobre todo otro que es uno de los grandes actores en la esfera mundial económica en este momento. Y política y geopolítica. O sea, el comprar por completo el modelo chino es tan peligroso como el comprar por... Es más peligroso que comprar por completo el modelo estadounidense. Y ya comprar el modelo por completo estadounidense era peligroso. Pero esto es otro tipo de distopia. Esta es la distopia de no de un mundo feliz. Esta es la de 1984 disfrazada de un mundo feliz, que es más ruda todavía. Bien, y hablando de colonialismo, los museos en Occidente están empezando a devolver tesoros de la era colonial. Uno de los que ha sido más relevantes a nivel de medios es el de unos bronces, que se llaman bronces Benin o bronces de Benín, que era la república que hoy en día conocemos como el sur de Nigeria. Muchos de estos bronces, y son muchísimos, fueron tomados en 1897 y se han convertido en parte de colecciones privadas y luego colecciones como de museos alemanes. Y precisamente ha sido Alemania y uno de sus museos el que ha decidido que hay que devolvérselos a Nigeria. El embajador de Nigeria en Alemania, Yusuf Tugar, dice que no debe haber ningún tipo de precondición en el traslado de estos bronces, de estas esculturas, a su país. Y hay, bueno, obviamente, preocupación en muchos de estos países, Alemania, etcétera, porque no se lo estás entregando a los países más estables del mundo. Obviamente va a ir por el camino del medio, va a haber un retorno físico de una minoría de los objetos, la transferencia legal, pero la retención de la misma para ir haciéndolo en un proceso. A ver, se lo tengo que bostezar, qué feo como traté de disimular el bostezo, qué feo. Ustedes ahí probablemente trotando y Briseño bostezando. O de repente usted está con unos audífonos escondidos debajo de un hoodie poniendo cara en una clase o un trabajo que usted está parándole bola a alguien y mi bostezo le hace usted bostezar. ¡Qué horror! Pero bueno, el caso es que el Museo Británico, por ejemplo, que tiene la colección más grande, tiene entre por lo menos 1,000 bronces de esto, no ha estado muy... Cada vez que le dicen, mire, ¿cuándo vas a devolver tu eso? No, bueno, sí, no, en cualquier momento llamamos. No, espere sentado. Va, el Museo Británico, para muchos, está fuera de la vibra cultural en la que están muchos museos, de que muchas de estas cosas tienen que ser devueltas. Están, por ejemplo, las esculturas que el gobierno francés le ha querido devolver a Senegal y a la República de Benín, pero que no considera que todo eso que está haciendo Alemania debe, o que está haciendo museos en Alemania, debe ser copiado por completo. Y aquí está la ironía, se están medio echando para atrás, cuando fue justamente Emmanuel Macron quien hizo una promesa en el 2017 de devolver elementos culturales de la época colonial a sus legítimos dueños, o a lo que el mundo cree que son legítimos dueños, que fue precisamente él el que movió esto y que generó una campaña alrededor de este tema. Entonces, mira, cuando uno se pone a revisar estos países a los que vas a devolver o vas a entregar tesoros culturales que son de ellos, que tienen derecho a perderlos o lo que sea, también tienes que mirar unas realidades. Y para una de esas realidades está un extensísimo artículo del New York Times sobre el cobalto en el Congo y sobre un personaje llamado el señor Yuma, Albert Yuma Mulimbi, un power broker en la República Democrática del Congo y el hombre que está al frente de la agencia del gobierno que trabaja con las compañías mineras internacionales para la explotación del cobre y del cobalto. El cobalto, además, y el cobre, pero particularmente el cobalto, muy importantes en la lucha por un mundo más ecológico, porque se utilizan en vehículos eléctricos y es una fuente importantísima de cobalto, la más grande del mundo, la que hay en la República Democrática del Congo. Pero lo lamentable es que hay toda una red. Yo creo que aquí voy a tener que resumir de memoria, porque este es un artículo extensísimo para quien esté verdaderamente interesado en el tema. Pero lo brutal es que este tipo... que es un tipo que tiene dinero desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando le dicen, bueno, usted se ha robado y tal, le dicen, mire, hermano, yo manejé mi primer BMW a los 17 años en Bélgica, a mí no vengan con huevo nada. Ok, eso no quiere decir que no estés robando ahorita, o sea, vamos a dejarnos historias. Pero este personaje ha logrado sobrevivir a presidencias, se mueve, es el presidente de lo que sería el Consejo de Comercio de allá o el Fedecámaras de allá, se ha empezado a mover con lobbies, inclusive en Estados Unidos, porque llegó a ser sancionado, y es un tipo que está, según él, modernizando la explotación del cobalto y tratando de sacarla, sobre todo, de un ámbito de explotación artesanal que involucra a niños, que acaba con vidas de pueblos completos, y nosotros lo sabemos porque de eso se trató buena parte de la novela venezolana en una época, el abandono de los pueblos cuando llega la minería a algún pueblo cercano, o la destrucción de los pueblos por la cultura minera. Mene, por ejemplo, es una novela que toca el tema, Casas Muertas, si no me equivoco. Y lo interesante es cómo este tipo, a pesar de que han cambiado presidencia, etcétera, siempre se ha mantenido como un jugador fuerte en el asunto, exhibe un lujo para un país como el Congo, importantísimo. Va y visita a gente y les regala $5,000 para que echen pa'lante, muchachos, porque yo sí veo que ustedes tienen ganas de sacar estos emprendimientos adelante. Es decir, se mueve como un cacique, un líder dentro de la comunidad, y se mueve y mueve una cantidad de dinero increíble en Washington con lobistas. Yo creo que este es el elemento que más me llama la atención. Es decir, que haya estos bichos corruptos que manejan todo el tema minero mientras todo el mundo está muriéndose de hambre, que hay niños trabajando y que dicen, no, estamos logrando que los niños dejen de trabajar en esto, pero a uno no le extraña. Lo que le llama la atención es que ya tengan ese nivel de saber, mire, para esto se resuelve metiéndole billete en Washington. Lo tienen sancionado porque usted cayó en unos actos de corrupción o lavó unos dólares. No se preocupe. Vamos a buscar quién le lave la cara. Y cuando uno ve que ya extienden su habilidad a ese nivel y la cantidad de poder que un tipo que no es miembro del gobierno y ni un oficial electo, que puede tener un capitán de empresa sobre bienes que tienen que ver con el Estado, porque eso es lo brutal aquí, no solamente su dinero, sino el dinero que maneja del Estado. Tú dices, tanto que nos falta por recorrer en el tercer mundo, que quizás tenía razón Gabriel García Márquez, a quien le atribuyen la frase, déjenos vivir nuestro medioevo en paz. Y hablando de medioevo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos está muy bien resumido por David Pepper, cuando hace un repaso de todos estos cambios, creo que Bill Maher lo ilustró mejor que nadie, que están haciendo republicanos a nivel estructural para ganar las elecciones incluso sin tener los votos. Esta idea de que se pueden ganar elecciones sin tener las mayorías, si sabemos manejar quiénes están en los momentos importantes de tomar decisiones, los distritos y distintas áreas en las que podemos cortar aquí, poner restricciones para el voto allá, restricciones para el voto por este lado, bajarle una hora a esto, subirle una hora a lo otro, agregarle unas responsabilidades a un funcionario que no tenía antes, pero que bueno, nadie se dio cuenta que las pusimos por aquí, e inclusive volarnos cosas que son ley, podemos ganar con una minoría. Y Ohio es un ejemplo que da David Pepper en este artículo de The Guardian, donde los votantes generalmente han votado más por demócratas porque por republicanos, y sin embargo siempre logran una división 12-4 a favor de republicanos en términos de representantes. Y esto ha ocurrido en 2011, ha ocurrido en una cantidad de elecciones, y después de una década de todo esto, los resultados siguen siendo los mismos. Una mayoría republicana en la casa estatal, a pesar de que ganan mayor cantidad de votos. ¿Por qué? Bueno, por la forma en que se distribuyen los circuitos electorales, investigando bien dónde votamos, dónde ganamos, de manera de que esta zona tenga más representantes, porque aquí ganamos, a pesar de que esta ciudad está aquí, siempre perdemos aquí, que tenga un solo representante, la otra tiene dos, lo que conocemos. ¿Y quiénes son los culpables de esto? Bueno, precisamente los senados estatales, los congresos estatales, los state houses, donde una cantidad de gente que es elegida de una manera muy anónima termina de llevarse al traste los mecanismos que deberían garantizar que las elecciones pues reflejen la votación de la gente. Y esto lo ilustra aquí no solamente en Ohio, lo va a mostrar en otros lugares de Estados Unidos. David Pepper, por cierto, es el autor de Laboratorios de Autocracia y trabajó en el Partido Demócrata en Ohio, y va demostrando que no solamente han ido perdiendo esa proporción, sino que cada vez es mayor. Ahora es un mapa de 13-2, a pesar de que debería ser un mapa de 8 a 7, sí, de distribución, y los republicanos se llevan 13 sobre 2, y no los demócratas 8 sobre 7, lo cual demuestra que se han volado inclusive las reglas que fueron generadas para evitar que esto siguiera ocurriendo. Y lo que está ocurriendo del otro lado es, bueno, mientras todo esto ocurra, los demócratas están perplejos. No tienen la capacidad logística para moverse o... ¿Qué es? ¿Qué es lo que ocurre dentro de su cabeza que les impide reaccionar como deberían reaccionar ante todo esto? Que están centrados perdiendo el tiempo en otros debates que son importantes en el mundo, como decía un izquierdista español de Los Ángeles y el sexo de Los Ángeles. Puede ser. Yo creo que también hay un tema del espíritu de la izquierda de siempre estar esperando que la derecha la cague para ser la que recibe y no la que propone. Y aquí tenemos lo peor de la derecha, que una derecha que ante la pérdida de votantes decidió dejar de proponer y simplemente pues arreglar el sistema a su favor. Nos quedamos sin ideas, nos quedamos sin gente con una propuesta, porque simplemente saben que ya lo que nos queda es engañarnos porque no tienen nada que ofrecernos. Me refiero a nivel global. Me puse dark, disculpen. Honduras ya obviamente gana la esposa de Zelaya, y solamente quería traer a colación un comentario de alguien encuestado por Al Jazeera. Luis Gómez, 26 años. Nosotros probamos con este gobierno por 12 años y las cosas han ido de mal en peor. Pongamos nuestra esperanza en algo nuevo. Y hay varias opiniones que hablan de esto. Obviamente un país muy golpeado por el COVID, la crisis institucional por la reputación de corrupto del partido que ha estado en el gobierno durante 12 años, es algo que no se puede negar. La forma como salió Zelaya, obviamente, para muchos deja el precedente de se hizo una injusticia, y eso, por supuesto, es aprovechado en términos de narrativa por su esposa. Pero yo creo que lo más importante aquí es precisamente que hay muy poca discusión ideológica. Aunque esta mujer sí ha hablado de qué es lo que quiere hacer. Quiere utilizar varios referéndums para tomar decisiones importantes. Quiere restablecer o repensar la política de favorecer a Taiwán en vez de a Beijing. Y el tema del aborto lo ha colocado sobre el tapete como un tema con el cual ella está a favor. Y ha dicho que va a trabajar con el sector privado. Pero nosotros hemos escuchado esto de yo voy a trabajar con el sector privado antes. Corea del Norte antes. Un hombre, esto me lo mandó alguien y la verdad es que no recuerdo quién me lo mandó y se va a molestar mucho porque cuando ustedes lo manden, yo sé que ustedes se tripean. Oye, yo mandé una broma y el tipo no me dijo mi nombre, pero era alguien que me decía para que vieran cómo es el tema de Corea del Norte. Bueno, nadie niega lo que es el tema de Corea del Norte. De hecho, nadie sabe muy bien cómo es Corea del Norte por dentro. Esa vaina es una caja negra. Sin embargo, un reporte dice que una gente que llevó, un muchacho que llevó de contrabando una copia de los episodios de El Juego del Calamar de Netflix, pues ha sido condenado a muerte, y otro que estaba copiando el contenido, que es un estudiante, va a ser sentenciado a cadena perpetua. Lo interesante es que si algo quisiera más bien reflejar los Juegos del Calamar es la competencia a muerte del mundo empresarial, del mundo de los trabajos, o quizás así lo veo yo. Porque lo curioso es que los norcoreanos que han visto o han comentado o han hablado de la serie, obviamente bajo anonimato, etcétera, lo que se puede recoger mediáticamente allá, que es muy poco, hablan de que la serie más bien les recuerda el mundo en el que viven. Entonces, cuando gente en un país hipercomunista. Bueno, más allá del comunismo, o sea, Norcorea ya es un totalitarismo, yo llamaría mágico religioso, o un totalitarismo mágico. Cuando la gente allí ve una serie y dice, yo me veo reflejado, y la serie es creada en Corea del Sur y también refleja, y para muchos en Corea del Sur, un país capitalista, mercantilista, que la mueve económicamente de libertades, también sienten que los refleja. ¿No creen que ya hay algo más interesante para pensar? La idea de que tanto gente de un país totalitario como un país económicamente libre, pero altamente competitivo, ambos se vean reflejados en una serie donde hay un poco de gente endeudada, jugándose la vida a ver si sale de abajo, pero a lo grande, no para pagar la deuda, para irme a la mierda de lo de pinga que me va a ir. Y que aceptan vivir en un espacio que condiciona todos sus movimientos, con un líder que condiciona todos sus movimientos en función de aceptan someterse a una autoridad o a una carrera, y ambos lo ven como que los refleja a ellos. Habría que ver esta serie otra vez. Bueno, por último, antes del extra, les dejo una historia que probablemente vamos a tocar en el aburrido de mañana. En el Club de Habladores de Mañana, que se graba mañana a las 6 de la tarde, hora de Caracas. Se los dejo para que vayamos encontrando estas historias. A ver, no quiero caer en la cursilería de, mira qué chévere toda esta gente. ¿Ves que hay el bien? No es eso. Sí considero que es importante que veamos que estas personas existen. Personas como, y está una entrevista, por cierto, Ryan Busey, tipo que empezó trabajando para NRA vendiendo armas, uno de para la Kimber America, un fabricante de armas. El tipo era tan bueno que lo llevaron a trabajar con la NRA también, y después deja la NRA, la National Rifle Association, y se dedica a trabajar para frenar el uso de armas. Así como lo oyen. Puede haber matices, porque yo siempre creo en los matices, pero me parece interesante que veamos que un tipo que crece en la cultura de las armas toma la decisión de poner su conocimiento a favor de la causa de limitar el uso de las armas. Uno de los elementos que, por supuesto, él trae a colación es el loophole, el hueco legal que hay, que permite que la gente no tenga que hacer un background check si está comprando un arma en una feria a un individuo que no es un proveedor de armas licenciado federal, con licencia federal. Es un hueco que hay allí, loco. Es decir, tú no puedes comprar un arma sin un background check en una armería, pero si vas a una feria, a un condado, puedes comprar una o dos armas. Y muchas de las armas que se han encontrado, o algunas de las armas que han aparecido en Columbine, etcétera, eran armas que habían sido compradas con este mecanismo, bajo este huequito legal. Y este tipo dice abiertamente que después de Columbine, la NRA se encontró con esta idea de que el miedo y la conspiración y el odio de los otros puede ser utilizado para manejar y ganar carreras políticas, y accidentalmente esas cosas exactamente, me refiero a el miedo y las conspiraciones son algo que mueve las ventas de las armas. Y aquí utiliza el término unhealthy portion of firearm sales, porciones no saludables de ventas de armas. O sea, que él cree que hay una venta de armas saludable, ¿no? Yo no lo estoy dando la contraria, sino para que entendamos que no es un tipo que pasó de cura a satanista. Busey nos dice que cuando él comenzó, por ejemplo, la venta de rifles semiautomáticos no era parte de alta potencia, no era parte de la política de la NRA, pero a medida que se podían vender, pensándolos y vendiéndolos como un símbolo de patriotismo, de compromiso con el país, empezaron a hacerlo. Y él considera que ha sido desatado un monstruo muy peligroso. Uno, este comentario al que les hice la semana pasada sobre el muchacho que fue, con todo su derecho, hasta donde se pudo ver, a defender tiendas durante los abusos y que se defendió cuando lo quisieron matar y hecho plomo, que fue absuelto. Y la ley, la verdad es que permite que lo absuelvan. Me he encontrado con que efectivamente sí, pero el mensaje que se está mandando se une a otros mensajes que prepara para una locurita. Una locurita que va a hacer todo eso menos.
Aburrido.
Cierro con un articulista que de vez en cuando les traigo, que es Enrique Dance. Enrique Dance nos narra que la empresa británica de cosméticos Lush anunció su decisión de abandonar varias de las redes sociales en las que participaba: Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat. Y su decisión la fundamenta en la preocupación que hay sobre los efectos secundarios que pueden tener sobre la salud mental de sus usuarios estas plataformas. Va a mantener su presencia en Twitter y en YouTube. La marca, que tiene más de 900 tiendas en el mundo, este no es un jugador pequeño, tiene entre Facebook e Instagram más o menos 10,6 millones de seguidores, y se calcula que abandonarlos podría ser un impacto de unos 10 millones de libras en ventas. Pero su cofundador y CEO, Mark Constantine, dice que las revelaciones sobre el impacto psicológico de esas redes tienen sobre las chicas jóvenes, que son además una parte importante de sus usuarias, estaré feliz de perder esos 10 millones de libras por tomar esta decisión. Así nos introduce Enrique Dance, yo les estoy dando el artículo, esta idea de que de repente una movida de responsabilidad social empresarial sea abandonar Facebook, sea abandonar Instagram. Esto es una decisión que toma una compañía que, como pueden ver, su fundador y CEO es la misma persona, es decir, es alguien con alto poder. Quizás no responde a tantos accionistas, o tiene una cantidad de acciones donde le permite tener un control importante sobre la compañía para tomar una decisión de este tipo. Me parece bello que haya ocurrido, porque, mira, esto puede ser hasta para cubrirse las espaldas, pero plantea la posibilidad de que es posible. Disculpen esa vuelta ahí de posible, posibilidad que es posible. Plantea la posibilidad de que es factible, pensable, como empresa decidir: yo no quiero participar de esto. Yo vivo en esa diatriba, dedicando horas a editar clips, yo a mano, para mover una imagen, porque eso es lo que me va a vender. Y también hay cosas positivas que uno se encuentra. Recomiendo siempre los posts de mi esposa, que Ingrid, la verdad es que le pone un cariño a esas redes que ustedes no tienen idea, para transmitir buena vibra, para transmitir cosas útiles, productivas, que te hagan crecer. Y eso es lo que me mantiene allí. Pero cuando veo esto y cuando veo este párrafo, compañías como Facebook se sostienen y pueden mantener su actitud irresponsable, no tanto en función de su número de usuarios, sino más bien gracias al apoyo de compañías que las utilizan para promoverse. Yo creo que esto no me parece que deba pasar bajo cuerda. El hecho que Lush haya decidido tomar esta decisión, haya decidido tomar esta decisión y si la posibilidad que es posible, ya hay sueño, muchachos. Es obvio que les voy a poner el capítulo y mañana les pongo los links. Pero esto que ocurre aquí, que estoy narrando, yo no creo que es una cosita sola. Yo creo que dentro de unos meses vamos a estar hablando de un movimiento no decisivo, porque creo que el tamaño de Facebook es enorme, pero sí un movimiento de algunas compañías que van a decir: ¿sabes qué? Yo no. Yo tengo que acceder a un público particularmente atomizado, que es el venezolano. Y les agradezco enormemente a ustedes que se hayan quedado aquí. No necesariamente hemos crecido como campañas, etcétera, pero hemos crecido con gente que está interesada en lo que estoy haciendo, en lo que estamos haciendo, porque la verdad es que esto también surge de muchas cosas que reflexiono con la negra y hablo con ustedes. Pero qué alegría sería llegar a ese nivel donde uno pudiera decir, ¿sabes qué? Me salgo. No quiero ser parte de esto. Cuando uno mismo se da cuenta que lleva 10, 15 minutos dándole con el dedito para arriba, no importa que me haya conseguido un video de una ballena hermosísimo y que lo haya compartido con una amiga o que me haya conseguido una ingeniería y lo haya compartido con un amigo, hubiera sido mucho más sencillo llamarle y preguntarle cómo estaba. Hasta la próxima vez que podamos encontrarnos.